Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 25 de abril de 2024. Estamos transmitiendo como todas las mañanas de lunes a viernes a través del 104.3 FM. Lo hacemos también además de internet, en las redes sociales, en www.radio.udg.mx, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales como Radio UDGPV, tanto en Facebook como en X también, amigos del auditorio, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este jueves 25 de abril. Estas son las noticias. Vecinos de la colonia El Cerro temen por su integridad física debido a los daños ocasionados en el río Cuale en temporada de huracanes. Pues piden que haya mantenimiento, ya le vamos a tener la información. Por lo pronto, Puerto Vallarta enfrenta un serio problema de captación de agua superficial. Tras análisis, descarta la Secretaría de Salud Jalisco contagio de sarampión en Puerto Vallarta. Después de hacer los análisis y diagnóstico, descartan este caso de contagio de sarampión. Inicia Jornada de Ingenierías 2024 aquí en el Centro Universitario de la Costa. Mire, festejan hoy a los niños en Bahía de Banderas, pues ya viene el 30 de abril, Día del Niño. Hay que festejar quienes de alguna manera tenemos un niño dentro de nuestro corazón. Tenemos más noticias y presentan el libro El más mexicano de los juguetes, una lúdica travesía del fotógrafo Ramón Jiménez. Acude el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, a apoyar a los candidatos albiazules en Nayarit. Desde luego que le tendremos todos los detalles de las actividades de las y los candidatos. A 4 días del segundo debate presidencial, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que este tipo de encuentros con sus contrincantes difícilmente puede cambiar el resultado de las encuestas, las cuales dijo que encabeza con amplia ventaja. Y es que sí, es mucha la ventaja que lleva Claudia Sheinbaum con respecto a su su seguidora más cercana, Xóchitl Gálvez. El equipo de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, apeló a su derecho constitucional de petición para ser recibida por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El candidato a la presidencia de México por el Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, propuso mejorar la política exterior de México con diplomáticos de carrera sin pagar favores, amistades o políticos sin capacidad, otorgándoles embajadas, consulados y cargos en el exterior. Amigos del auditorio, déjeme comentarle que después de la protesta que hicieron afuera de las instalaciones del IMSS del Hospital Regional, así es, zona 42, pues ya están atendiendo a los pacientes de hemodiálisis, ya le vamos a tener los testimonios. Es reportada la desaparición de otra estudiante de la Universidad de Guadalajara, se trata de una joven del Politécnico Ingeniero Jorge Matute Remus, esta emblemática escuela. Esta joven fue vista por última vez el 17 de abril en Tlajomulco de Zúñiga. Tenemos más noticias del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Determinó aplicar 13 amonestaciones públicas al igual número de servidores públicos, entre ellos los titulares de Transparencia de Tomatlán, del DIF y de San Sebastián del Oeste. El incendio activo del basurero El Istete en Tepic, Nayarit, está generando afectaciones serias a las aves a raíz del humo tóxico que está siendo expulsado desde el sábado pasado, así lo señaló el biólogo encargado de gestión ambiental, Mario Martínez Gómez. Son las 9:07, vamos a escuchar a Katia Sandoval, que nos tiene información nacional e internacional.
Señal Nacional.
Cuando circulaba a bordo de un vehículo, Fernando Fernández García, exalcalde de Ixtapaluca, Estado de México, fue asesinado a balazos por desconocidos que huyeron en una motocicleta en el fraccionamiento José de la Mora. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el ataque se registró la tarde de este miércoles, cuando hombres armados se acercaron a la unidad y dispararon en varias ocasiones cerca de una zona escolar. Vecinos de la colonia Santa Cecilia de este puerto advirtieron que el fuego provocado por un incendio forestal que comenzó la tarde de este miércoles se acerca peligrosamente a las viviendas. El Departamento de Estados Unidos mostró inquietud en su informe anual 2023 sobre derechos humanos respecto a los asaltos al Poder Judicial, específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, razón por la que el titular del Ejecutivo acusó al gobierno estadounidense de inmiscuirse en asuntos de carácter interno y de violentar el derecho internacional, la dependencia y la soberanía.
Señal Internacional.
Más de 120 personas fueron arrestadas el miércoles en dos universidades de los estados de California y Texas, dijeron funcionarios, después de que esta semana estallaran protestas pro-palestinos en campus de centros educativos estadounidenses. La relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, pidió este jueves la implementación de sanciones inmediatas e incondicionales a Israel por haber incumplido sus obligaciones internacionales durante su campaña militar en la Franja de Gaza. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa Begoña Gómez por supuesta corrupción y comunicará su decisión el próximo 29 de abril.
Hoy, 25 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Marcos, Esteban, Pedro, Guillermo y Roberto. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Mundial del Paludismo, así como también el Día Internacional del ADN y el Día del Cuidado y la Preservación de los Pingüinos. Y recordamos que en el año de 1846, en Texas, Estados Unidos, al anochecer tiene lugar el incidente de Trenton, enfrentamiento armado entre militares de los Estados Unidos y México. Esta escaramuza será el detonante de la guerra entre Estados Unidos y México. En 1863 nace Belisario Domínguez, médico y político chiapaneco. En 1930 muere Emilio Rabasa, abogado, profesor, periodista, político y además escritor chiapaneco. En el año de 1945, representantes de 50 países se reúnen en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas, la cual sienta las bases de la fundación de esta institución. Y en el año de 1953, los científicos Jane Watson y Francis Crick anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura molecular del ADN.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos a ver, vamos a echar un vistazo. ¿Cómo están los mercados? ¿Cómo va nuestra moneda? Porque, bueno, llegó a estar a 16 unidades, a 16 pesos con 35, 38 centavos, pero pues ha tropezado con datos económicos de Estados Unidos, el ambiente que se vive también a nivel internacional, Israel, Palestina, y bueno, déjeme comentarle que varias monedas en el mundo pues están a la expectativa. Afortunadamente, dentro de todo, nuestra moneda continúa muy por debajo de como estaba, 20 pesos, llegó a estar a 19, a 20 pesos, ahorita está a 17 pesos con 7 centavos. Así es, le comento que el peso mexicano perdió poco más de 10 centavos ayer, de acuerdo con los datos del propio Banco de México. Esto fue al cierre, después de tomarse un respiro, el peso mexicano nuevamente se ubicó en terrenos de pérdidas tras la publicación en Estados Unidos sobre los pedidos de bienes duraderos de marzo, que mostraron un crecimiento mensual de 2.6%, cifra que superó las expectativas del mercado. Bueno, nos vamos con la cotización, son las 9:12 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando de la siguiente manera. A la compra, el dólar 16 pesos con 74 centavos, a la venta 17 con 70. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 22 centavos, se vende a 17 con 23, mientras que el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 56 centavos, se vende a 12 con 57. El euro se está cotizando a la compra 18 pesos con 18 centavos, a la venta 18 con 78.
Señal Clima.
Y está el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues gradualmente se van estableciendo las condiciones cálidas y calurosas en la mayor parte del territorio nacional, aunque en nuestra zona la brisa marina que procede de aguas más frías de lo normal mantiene amaneceres frescos y no permite que las máximas al mediodía se disparen. Los frentes fríos únicamente rozan la zona fronteriza del norte sin tener efectos relevantes en el país. El jet subtropical propicia nubosidad y tardes ventosas en los estados del norte y una línea seca asociada a flujos de viento cálido y húmedo procedente del Golfo puede provocar tornados en el norte de Coahuila. Mientras tanto, más de la mitad sur del país continúa bajo influencia de una alta anticiclónica que favorece ambiente seco y soleado. Satelitalmente se observan cielos brumosos por la gran cantidad de incendios forestales activos en el país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros en tres cuartas partes, mezclado con nubecillas traslúcidas, adornado con una bonita luna y también algo de bruma. Hay tres incendios forestales en zonas aledañas. Dominará el sol a lo largo del día. A ratos mezclado con cierta nubosidad sin lluvia. Algunos lapsos de viento se pueden dar posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados y medio cercano a las playas, más de 34 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 18 grados en zonas periféricas, 21 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Muy buenos días. Amigos del auditorio, pues vecinos de la colonia El Cerro temen por su integridad física debido a los daños ocasionados en el río Cuale en las temporadas de huracanes, en las pasadas temporadas de huracanes. Mire, tienen incluso el sello de la Oficialía de Partes, que desde hace un mes, justamente ayer, antier, se cumplió un mes de que dejaron este escrito dirigido al licenciado Francisco José Martínez Gil, presidente municipal interino. Y ahí le hacen llegar pues la problemática que se vive en el margen del río Cuale, a la altura de la calle Cuauhtémoc, la colonia El Cerro, problemas ocasionados por los fenómenos naturales desde el mes de octubre de 2023, en los cuales los muros de contención fueron dañados y arrastrados por la crecida del río, dejando desprotegidos varios predios, viviendas, vialidades municipales, infraestructura de Seapal, para que el agua potable y drenaje, bueno, pues sufrió varios daños. De momento se hicieron reparaciones de emergencia. Y al regreso de la pausa le vamos a compartir estas imágenes. Pero ayer transmitimos Todas las Voces Cuentan desde el río Cuale. Afortunadamente, el director de CEAPAL, Heraclio Galván, y también el director de Servicios Públicos, Ascensión Gil Calleja, nos dieron respuesta. Ya los va usted a escuchar, pero nos vamos a la pausa y regresamos, porque sí es urgente que se resuelva, que se dé mantenimiento en esa zona.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, tenemos la información, lo que opinan los vecinos del cerro, y que también, dicho sea de paso, ayer que transmitíamos Todas las Voces Cuentan desde ahí, tanto el director de CEAPAL como el director de Servicios Públicos se comprometieron el viernes, amigos del auditorio, estar ahí en las inmediaciones del río Cuale. Le compartimos estas imágenes de cómo están las tuberías, de cómo está sostenida por unos costales, ¿verdad? Y entonces, pues sí, es urgente que se le dé mantenimiento, que se repare y que se haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque hay edificaciones que ahí están en riesgo. Ahora sí que, como dicen los vecinos, que conste que lo están haciendo con tiempo para que se haga algo y el día de mañana pues no haya problemas. De hecho, le enviaron al presidente municipal interino desde hace un mes, le mandaron justamente un documento donde le exponen la problemática. Este documento no ha sido respondido por su secretaria, por el alcalde interino, no ha sido respondida. Entonces, por eso se dieron a la tarea de venir aquí, de comentarnos, de invitarnos a ir, y con mucho gusto así lo hicimos. Y de paso, decirle a los funcionarios y a toda la estructura municipal que cuando un ciudadano lleva a oficialía de partes un documento, es para que se lo respondan, no para que lo guarden. Vamos a escuchar en primer término a Gustavo López, vecino de la zona del cerro.
Existe, aquí ha estado en comunicación con las autoridades correspondientes, y hay un proyecto por parte de CEAPAL, por parte de Obras Públicas, pero no se ha ejecutado. Entonces estamos esperando a que se otorguen los permisos y a que se pueda llevar a cabo antes de que comience la temporada de lluvias, que es en realidad lo más apremiante en esta situación. Que si empieza a llover y por alguna razón o circunstancia, no sabemos cómo va a estar la temporada de huracanes este año, el río llega a crecer, en algunas partes se cambió el curso del río y eso está afectando otras partes como consecuencia. Entonces, nosotros como ciudadanos, como residentes de esta colonia, pues queremos que se solucione esto antes de que sea demasiado tarde, sí, se continúe con el daño, tanto ambiental como de salud. Yo pienso que esto nos afecta a todos.
De la misma manera, Freden, que vive ahí justamente por donde están estos tubos, nos comentaba pues que él tiene temor, porque como ya vivió lo del edificio que se colapsó y los muertos que hubo con el huracán, pues obviamente tiene miedo. Escuchemos.
Mucho miedo por mi casa, por mi patrimonio, y también por la ciudad de Puerto Vallarta. Es muy importante que este río es limpia, porque hay en años, básicamente por 3 años, hay materiales de cal en el río y en la bahía. La bahía es muy importante por todos los negocios en Puerto Vallarta, por nuestro patrimonio aquí.
Y bueno, amigos del auditorio, pues vamos a escuchar al ingeniero Heraclio Galván, director de CEAPAL, que atendió la llamada, atendió a los vecinos y se comprometieron, tanto Heraclio Galván, estar el viernes a la 1 con gente de CEAPAL. De la misma manera, el ingeniero Ascensio Gil Calleja, director de Servicios Públicos, hizo lo propio. Pero vamos a escuchar al director de CEAPAL, Heraclio Galván.
Claro que sí, de hecho, precisamente estaba ahorita con el director operativo y voy a hablar con el director de empresa y proyecto del agua para analizarlo, pues, precisamente de qué manera podemos resolverlo de tal forma que no suceda lo que pasó con el huracán, ¿no? Que sea una obra que ahora sí sea de mayor permanencia, pues, buscando una mejor solución.
Y bueno, pues ahí está, el viernes a la una van a atender, van a ver qué es lo que van a hacer en esa zona. Continuamos con más. Y bueno, mucho se ha dicho sobre esta sesión de ayuntamiento que se va a llevar a cabo mañana, que fueron los propios regidores quienes convocaron al alcalde interino de Puerto Vallarta, al licenciado Francisco José Martínez Gil. Bueno, vamos a ver si hay sesión. Ahorita en un momento más les leo lo de la orden del día. Desde luego que hay asuntos muy importantes, muy relevantes. Solamente hace muchos años, del 2012 al 2015, se dejó de sesionar, amigos del auditorio, durante la administración de Ramón Guerrero, se dejó de sesionar por lo menos 5 meses, 5 o 6 meses. Está documentado y en su momento la ley, bueno, dice que por lo menos una vez al mes se debe de sesionar. Vamos a ver qué sucede en esta gestión que realiza Francisco José Martínez Gil. Vamos a ver si se convoca o no. Por lo pronto, los regidores fueron los que convocaron y ya le tendremos información al respecto. Por lo pronto, déjeme decirle que tenemos un problema grave en Puerto Vallarta. ¿Qué tiene que ver con el agua? Puerto Vallarta enfrenta un serio problema de captación de agua superficial. Javier Frías, te escuchamos.
De acuerdo a datos del micrositio Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua, Puerto Vallarta se encuentra en el estatus anormalmente seco, categoría más baja que contempla el organismo y estatus en el que se ha mantenido durante los últimos años. No obstante, la problemática no está en el abasto o desabasto del vital líquido, sino en la capacidad de captación del agua dentro de las cuencas que abastecen a este destino turístico. Si bien es cierto, de acuerdo al organismo vallartense operador del agua, Seapal Vallarta, el 84% del agua que se consume en esta ciudad es de origen subterráneo y el 16% restante de galerías filtrantes de manera superficial, de tal manera que la captación ha ido disminuyendo drásticamente al grado que en la actualidad se producen poco más de 150 litros por segundo, dado que en años pasados se obtenían más de 900. De tal manera que la sequía no afecta de manera directa en el abasto del vital líquido a este destino turístico, a pesar de que el pronóstico para el presente año es de que el estiaje se prolongaría hasta mediados de 2024, pero posteriormente las lluvias vendrían con mayor intensidad. De ello nos habla el meteorólogo Víctor Cornejo López, asesor científico de Protección Civil de la Bahía.
Vamos a tener un mes de abril prácticamente seco, mayo seco, y la gran mayoría del periodo, digamos, del mes de junio también seco. Y luego viene el cambio en relación a que se regulariza, y además de que se regulariza, caería mucho más agua de lo normal para el mes de julio, agosto y tal vez septiembre.
La llegada del temporal de lluvias se podría interpretar como un mejor panorama para la ciudad, pero no será así, señala el meteorólogo, debido a que, al llover con mayor intensidad, el agua únicamente es de paso, es decir, será poca la capacidad y posibilidad de que los mantos acuíferos se recarguen, debido principalmente a la deforestación que existe dentro de la cuenca.
En julio viene un cambio bastante, digamos, relevante, en el sentido de que vienen lluvias muy copiosas, bastante fuertes y bastante nutrido el temporal a partir del mes de julio. Aquí el detalle es que no es muy conveniente esto, puesto que cuando llueve demasiado, esa agua inmediatamente se va al mar, no tenemos manera de captarla.
Ante la pérdida del arbolado y de la corteza vegetal que absorbe el vital líquido, la problemática para Puerto Vallarta se acrecenta con la contaminación de la cuenca, pues el agua que se consume en la ciudad proviene en su mayoría del bosque de la primavera, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.
Nosotros en esta región no tendríamos que tener problemas ni de agua, pero tampoco de contaminación. Sin embargo, es visto y siento y así ha sucedido que municipios heredan el problema hacia otros municipios más abajo. Entonces, en este caso, es preocupante la proliferación de fraccionamientos que se están dando alrededor de la Primavera y que ya pertenecen a la cuenca hidrológica de la Meca, y obviamente es agua que en algún momento dado tendría que salir por aquí. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ir a ver cómo está la situación allá, porque no vamos a esperar a que pase por aquí agua tremendamente contaminada que en algún momento dado no es tratada aguas arriba.
Otra de las problemáticas a las que se enfrenta este destino turístico, según ha reconocido el propio organismo operador, es el crecimiento desmedido de la mancha urbana, lo que representa una mayor demanda del vital líquido, la cual ha superado la capacidad de captación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y antes de irnos a la pausa, amigos del auditorio, déjeme comentarle que le hemos estado dando seguimiento a este asunto de las máquinas de hemodiálisis del Hospital Regional Zona 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente han escuchado las exigencias de los pacientes, de los familiares, quienes nos hablan de máquinas descompuestas, de que las máquinas las arregla el que arregla los ventiladores, y no por demeritar al señor, pero cada técnico tiene su especialidad. Y bueno, por lo pronto, baños sucios, mucha serie de cosas que han reportado los pacientes y los familiares. Al regreso de la pausa, déjeme comentarle que finalmente el director del IMSS, de la zona 42 del IMSS, el director, finalmente ya los está enviando a incluso empresas privadas para que se hagan el hemodiálisis. Al regreso de la pausa, tenemos un enlace para que usted escuche a los vecinos. Tenemos pausa y ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, tenemos enlace ya con familiares, pacientes de hemodiálisis, que la verdad han estado haciendo los reportes, han estado haciendo señalamientos, tuvieron que hacer una protesta afuera de las instalaciones del Hospital Zona 42 del IMSS, para ser escuchados. Las máquinas, ya nos dijeron los propios pacientes, los familiares, que han estado descompuestas, que hacen falta más máquinas de hemodiálisis. Son más de 200 enfermos que requieren este tratamiento. Por lo pronto, la señora Malú Pineda, ella lleva todo un chat y registro de pacientes, de más de 100 pacientes. Ella sabe y lleva un conteo de los pacientes que van falleciendo y de qué manera, como han venido falleciendo en forma constante y reiterativa. Cuando ella señala, y nos lo han dicho varios pacientes, que para que un paciente fallezca dentro del grupo que son y que están recibiendo este servicio de hemodiálisis, pues pasan por lo menos 6 meses, 7 meses, y no como ha sido en esta ocasión. Malú, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Susana, aquí estamos a tus órdenes.
Malú, para que nos comentes, ¿están ya ustedes recibiendo el servicio privado de hemodiálisis?
Así es correcto.
Para que nos digas, ¿tuvieron ustedes que protestar, tuvieron que gritar para que los escucharan?
Sí, tuvimos que protestar, empezamos desde febrero, pero no se hizo nada de esto hasta el día, el lunes se hizo la protesta, y ese es como a nosotros, desde ahí para acá nos dijeron que el miércoles tenemos ya la respuesta, y desde el miércoles se dio el fallo para que ya nos diríamos a la península, que es la privada.
Ahora se encuentran ustedes en esas instalaciones, península.
Es correcto, aquí estamos todos, somos 47 pacientes, pero ahorita en este turno estamos como 22 personas.
Muy bien. Queremos seguir en contacto contigo, Malú. Tú tienes un chat de más de 100 pacientes que reciben hemodiálisis.
Sí, es correcto.
¿El doctor Valdivia qué te dijo?
El doctor Humberto Valdivia me comentó que aparte de aquí de la privada se irían otros 15 más para que sean 60 personas de hemodiálisis. Y él nos prometió que estaría arreglando las máquinas del seguro y las estaría cambiando las 7, la 8 y la 9, donde personas han fallecido. Por desgracia, en esas máquinas son las únicas que están fallando y las mandan a muchos de hemodiálisis a choque.
Bien. Pues que
nos prometió, ¿perdón?
Sí, ¿qué más?
Y nos prometió que estaría arreglando la situación de las eritropoyetinas porque le reclamamos dónde está ese medicamento que ya vamos para un año que no hay eritropoyetinas y no es justo, le dije que uno anda recogiendo, yo a lo menos de todos los que son fallecidos yo recojo las eritropoyetinas y las regalo a los mismos pacientes que me los piden en privado, voy y se los llevo. Pero no es justo, como yo le dije al doctor Valdivia, que dónde está este medicamento. Y él comenta y dice que ya lo habrá. Y hoy precisamente me comentaron que ya hay en la farmacia eritropoyetina 2000.
Muy bien. Pues te agradecemos mucho. Estamos en comunicación, sobre todo porque tienen que llegar ustedes al nivel de la protesta, al nivel del grito, para que los puedan atender. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, Susana, te agradecemos de todo corazón, todos están agradecidos por tu ayuda, por tu participación y pues ahí estamos en contacto y muchísimas gracias también para Derechos Humanos porque él también nos ayudó, nos apoyó y al señor Zoe Robledo, director general a nivel internacional, él también nacional. Nos ayudó.
A nivel nacional del IMSS y también para Araceli, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También Araceli, exactamente, también Araceli nos ayudó en esto también, gracias también. A Marisol, también es de Derechos Humanos, también ella nos habló y les habló a todos los pacientes, comprobando que sea cierto lo que estaba verificando, que si era cierto, que si yo no les había dictado, todo lo que ellos comentaban en el chat, de ellos dijeron que no, que ellos por su propia voluntad lo comentaron.
Sí, es bueno que verifiquen todo, que vean que se trata de un evento real y donde los pacientes, ¿verdad?, pues se quejan incluso de los baños que están tan sucios.
Sí, de los baños que están bien sucios, quedó el director de los sépticos donde lavan los trapeadores, quedó de que los iba a poner, a limpiar a los que están ahí, que andan ahí de conserje. De hecho, yo le voy a sacar copia a los donde yo tengo retratos, donde le estoy demostrando que tienen demasiado sarro y se los voy a dar directo para que ya tome medida en todo esto
de así aseo es.
Y de hacer, ¿sí?
Pues muchas gracias. Gracias a Malú Pineda por su participación y le damos seguimiento a todos estos casos. Sobre todo, no solamente decir, no hay máquinas de hemodiálisis, la gente requiere servicio. No, tratamos de buscar a ver quién le da solución y por eso agradecemos a la Dirección General del IMSS, a Zoe Robledo, desde luego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Araceli, que tan amablemente hablaron con todos y cada uno de los pacientes antes de emitir una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Puerto Vallarta. Nos vamos con más, amigos del auditorio, más información tenemos para usted. Déjeme comentarle que pues el 30 de abril es Día del Niño, pero déjeme comentarle que van a festejar hoy el 30 de abril va a haber festejos del Día del Niño, pero hoy va a haber festejos a los ríos, a los niños de Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Este jueves en la mañana se realizará una feria ambiental dedicada a los niños en la Plaza de San José, en Bahía de Banderas, dijo Libertad Flores Arteaga, jefa del Departamento de Educación Ambiental dependiente del área de la Dirección de Medio Ambiente de Bahía de Banderas. La joven funcionaria mencionó que se invitaron a niños de varias escuelas del municipio, pues en la feria participan dependencias municipales, entre ellas la Comisión Municipal de Derechos Humanos. Dijo que expondrán en cada uno de los stands lo que hace cada una de las dependencias. Habla Libertad Flores del Departamento de Educación Ambiental del Gobierno de Bahía de Banderas.
Vamos a presentar algunos carteles de los que tenemos aquí, de los que colocamos en la zona, pues para que ellos los reconozcan y vean qué significa cada cartel. Por ejemplo, de zona de cocodrilos, pues explicarles que ese cartel pues está ahí y por qué la importancia de respetarlo. También uno de cruce de fauna, para que también pues sepan, se ve, pero aquí hay que reducir la velocidad, pues para que ellos también le pasen el dato a los papás, ¿no? Porque muchas veces así es como podemos nosotros ayudar también a educar a los adultos mediante los niños. Sí,
pues si papá grita, despacio.
Ese letrero yo lo vi y significa esto, cuidado. Y ya el papá muchas veces le hace más caso a su hijo que al letrero, ¿no?
Durante el stand, dijo la profesionista, también se tendrá una exposición de cráneos de cocodrilos. Escuchemos.
Vamos a tener una exposición de cráneos de cocodrilos, de unos dibujos de embriones y huevos, donde les vamos a explicar pues la importancia del cocodrilo aquí en la región y que a través de esto, pues que son algo impresionantes estas imágenes, pues ellos también les guste la especie y evitar ese pues miedo y ese rechazo que tenemos hacia los cocodrilos. Y les vamos a entregar un sticker como premio y una ilustración para que ellos pues se la lleven a su casa a colorear.
Eso sería mañana.
Mañana es el evento. El evento está programado que inicia a las 9:30.
¿Quiénes participan?
Está participando Derechos Humanos, CIPINA, Deportes, Protección Civil, Vialidad y varias direcciones, turismo, en los que cada uno va a llevar un stand y tiene que pues explicar qué va a hacer cada, qué hace tu dirección, pero de manera pues divertida para ellos, ¿no?
En el evento habrá algunas sorpresas y payasos para que los niños se diviertan. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Después de que hicieron un análisis, descartan ya la Secretaría de Salud Jalisco, amigos del auditorio, contagio de sarampión en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene los detalles.
Con un llamado a vacunarse, la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer que el caso sospechoso de sarampión en Puerto Vallarta, que se analizó la semana pasada en el Laboratorio de Salud Pública de esta ciudad, ya fue descartado. Los análisis del primer caso sospechoso fueron negativos, informó el encargado de la salud pública en la región, doctor Jaime Álvarez Sayas.
Se hacen paneles virales, se hizo para sarampión y salió negativo.
Ok, ¿y ya no ha habido más casos sospechosos?
No, hasta ahorita no.
¿Cuándo se obtuvieron los resultados?
Se obtuvieron de cuando le tomaron, como el cuarto día más o menos. Se envió la muestra y salió negativo.
Ok.
Entonces no hay casos confirmados de sarampión.
Asimismo informó que el próximo sábado en la plaza principal de la delegación de Ixtapa se llevará a cabo una jornada de salud.
Vamos bien, de hecho este sábado vamos a tener una ahí en la plaza principal de Ixtapa desde las 9 de la mañana, ahí junto con la Universidad de Guadalajara, de hecho, ahí con el rector. Vamos a estar ahí a las 9 de la mañana para hacer esta campaña, entre otras cosas, ¿no? No nomás la vacunación, pero reforzando. Ya recorrimos algunos hospitales privados reforzando también, y en plazas comerciales, y pues vamos bien, pues en realidad. Seguimos con la vigilancia epidemiológica nada más.
Asimismo reiteró el llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos a vacunar contra el sarampión, así como completar esquemas que ofrezcan la protección a la salud de la población. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos ahora con este reporte que nos tiene Rubén Covarrubias. Inician Jornada de Ingeniería 2024 aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Este miércoles 24 de abril dio inicio a la Jornada de las Ingenierías del 2024 del Centro Universitario de la Costa. Esta tuvo su ceremonia de inauguración en el Auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus, presidida por el Dr. Jorge Telles López, rector del Centro Universitario. En dicho evento, se realizó entrega de reconocimientos a estudiantes sobresalientes de las carreras de ingenierías. De igual forma, se realizó en la explanada y en el lobby del auditorio una presentación de proyectos por parte de los estudiantes de Ingenierías y Arquitectura, donde presentaron proyectos, maquetas, modelados y se organizaron partidas de ajedrez y uno, además de dar inicio al torneo de videojuegos. Todas estas organizadas por parte de la Coordinación de Videojuegos.
Todavía el campo de la tecnología, como les digo, tiene muchos avances, muchas oportunidades. y que seguramente los vamos a seguir explorando en el centro universitario, en el mundo, pero vale la pena la reflexión porque hay un gran compromiso. Este talento que tienen ustedes.
Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Rubén Covarrubias.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Elecciones 2024, rumbo a la contienda electoral, 2 de junio.
Ya pusiste. Amigos del auditorio, acude el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, a apoyar a los candidatos albiazules en Nayarit. Es la información que nos tiene Javier Santos.
El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, sostuvo que su partido va ascendiendo en las encuestas tanto a nivel nacional como en el estado de Nayarit. El dirigente blanquiazul acudió a la capital del estado, es decir, Tepic, para respaldar a los candidatos a diputados, al Senado y a las alcaldías de Nayarit. En calle de la capital hubo pega de calcas y encuentros con la ciudadanía. Posteriormente, el dirigente nacional ofreció una rueda de prensa donde dijo que van al alza. Escuchemos.
A ver, amigos, yo estoy midiendo, yo estoy encuestando. Yo no sé si Videlisa les hubiese contado, pero aquí iniciaron en un tercer lugar las fórmulas al Senado. La buena noticia es que ya estamos en un claro segundo lugar y estamos creciendo para el primer lugar. Una fórmula muy competitiva. Iniciamos en una carrera compleja y yo por eso quiero felicitarlas a ambas y Videlisa, porque han hecho, junto con Yola, junto con los compañeros diputados federales que ya están en campaña, un gran proceso, porque se siente y se ve las encuestas. Yo lo estoy midiendo con mucha frecuencia y vamos en ascenso constante. Así como está ocurriendo a nivel federal, está ocurriendo aquí. Si seguimos a ese ritmo trabajando intensamente.
El dirigente nacional blanquiazul mencionó que el partido crecerá más con las campañas de los candidatos a diputados, alcaldías y regidores en Nayarit, lo que le dará un nuevo impulso a la coalición Fuerza y Corazón por México. Escuchemos de nuevo a Marco Cortés.
Vamos a tener a través de nuestros candidatas y candidatos a presidentes municipales y diputados locales, yo no tengo la menor duda que tanto Ividaliza como Yola van a llegar al Senado de la República.
Consideró que en todo el estado cuentan con candidatos muy competitivos que se van a enfrentar a todo el aparato del Estado mexicano y al mismo gobierno de Nayarit. Escuchemos otra intervención de Marco Cortés.
Con nuestros candidatos y nuestras candidatas, así como Ividaliza, así como Yola, que vinieron desde un tercer lugar, que hoy están en segundo y van rumbo al primero, lo mismo va a ocurrir con todas las presidencias municipales y diputados locales. Que la gente se da cuenta que las cosas van de mal en peor.
Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a una alta participación el día de las votaciones. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y también en Nayarit concluyeron todos los registros, amigos del auditorio, de las candidaturas de representación proporcional en el estado de Nayarit. Vamos con Javier Santos, que nos tiene los detalles.
Concluyó a las 12 de la noche de este martes el registro de candidaturas de representación proporcional para diputados locales y regidurías. En el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas no hubo ningún registro. Todos se llevaron a cabo en la sede estatal del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, con sede en Tepic. Así lo reconoció Edgar Iván Ramírez García, secretario del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, a quien escuchamos ahora.
Hoy hasta las 12 de la noche tienen los diferentes partidos que están participando en este proceso electoral para poder presentar sus listados de candidatos a dicha representación. Hasta el momento no tenemos ningún registro de algún partido político ante este Consejo Municipal Electoral.
Históricamente, señaló, los candidatos acuden a registrarse al Instituto Estatal Electoral en Tepic. Escuchemos.
Pues la sede de los institutos políticos pues, están allá en la ciudad de Tepic. Entonces, pues yo creo que por la el tema de cercanía o la de la economía de publicidad.
Señaló que en el caso de regiduría son 4 las que se reparten en Bahía de Banderas. Escuchemos de nuevo al secretario del Instituto Electoral de Bahía de Banderas.
Son los que, de acuerdo a la votación obtenida por cada partido político, son las posiciones que se reparten, ¿verdad?
Es solamente regiduría, ¿verdad?
De regiduría, exactamente.
Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y también en Nayarit, en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, en Morena, contiende por la presidencia del municipio de Bahía de Banderas, el más joven, el más próspero municipio de Nayarit. Héctor Santana, pues sabe el reto, que no solo es ganar las elecciones, sino sumar, consolidar, unificar liderazgos de las diferentes corrientes políticas de los sectores sociales, indispensable en la toma de decisiones del desarrollo de Bahía de Banderas. Y nos vamos ahora con Jalisco, porque Claudia Delgadillo va a combatir el robo a carga pesada. En reunión con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco a la gubernatura, Claudia Delgadillo, se comprometió a combatir el robo de carga pesada con una ventanilla especial de atención para este delito y un sistema de inteligencia para mitigarlo. Estableceremos cuáles son las rutas más peligrosas y con información de inteligencia vamos a trabajar de manera coordinada con la Guardia Nacional para combatir este delito de manera efectiva, declaró. Asimismo, mencionó su intención de implementar una plataforma de denuncias anónimas que incentive el actuar a aquellas personas que por miedo o represalias no lo hacen, como suele ocurrir entre las víctimas de extorsiones. En materia de combate a la corrupción, Delgadillo planteó auditorías aleatorias a los contratos públicos que superen los 10 millones de pesos. Propuso también un contralor independiente y la cooperación con un sistema académico del Estado para identificar las autoridades y trámites donde las malas prácticas sean más recurrentes.
Pablo Lemus creará Dirección de Apoyo a las Mujeres Emprendedoras para brindar asesoría, capacitación y apoyo financiero a las mujeres empresarias. Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, anunció la creación de la Dirección de Apoyo a Emprendimiento para Mujeres, que dependerá de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO. Durante su participación en el diálogo con mujeres empresarias realizado por la Cámara de Comercio de Guadalajara, la Canaco, el candidato señaló que el 56% de las unidades económicas creadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en el último año son encabezadas por mujeres, lo cual subraya el papel fundamental de las emprendedoras en el desarrollo económico de Jalisco. Cito, vamos a crear la Dirección al Apoyo al Emprendimiento para Mujeres. Quiero que encabece una mujer empresaria y quiero que nos pongamos de acuerdo entre todas y todos, refirió Pablo Lemus.
Amigos del auditorio, continuamos con las actividades de las y los candidatos. A los jóvenes no se les castiga, a los jóvenes se les apoya, señala Laura Haro. La candidata a la gubernatura de Jalisco visitó Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en donde estableció un diálogo con los estudiantes para platicar su historia y el rumbo al que busca llevar a Jalisco de ganar las elecciones. Mencionó que desde muy joven ha estado involucrada en el activismo social y medioambiental como líder estudiantil y como responsable de que el Parque Los Colomos 3 el día de hoy sea considerada un área natural protegida. También dijo ser una mujer de ideales claros, carácter y voluntad para cambiar la realidad del Estado que se lo ha dado todo, expresó. Esta elección se la dedico a mi país, la tierra que me lo ha dado todo. Señaló que de ganar la próxima contienda electoral atenderá la crisis en materia de seguridad que afronta el Estado, así como el fortalecimiento entre instituciones para fomentar la cultura de paz, el respeto y la sana convivencia.
Ofrece Jessica Satraín apoyo al sector agropecuario de Tomatlán. La candidata a diputada federal por el quinto distrito, Jessica Satraín, regresó a Tomatlán en compañía de Daniel Ruiz, candidato presidente municipal por el Movimiento Ciudadano. Se reunieron con ganaderos y campesinos, además de habitantes de diversas localidades del municipio, tal como el Cajón de Peñas. Satraín González, en reunión privada, escuchó cada una de las inquietudes de los ganaderos y agricultores, quienes sus principales problemas son la falta de apoyo económico, incluidos los créditos a la palabra, que piden que regresen, por lo que buscará inmediatamente la creación de programas y gestiones otorgar a este sector, el pilar del Estado y de todos nosotros. Por otro lado, los habitantes de las zonas más alejadas, como Cajón de Peñas, piden sobre todo una diputada cercana a la gente que los escuche y que sea su voz en el Congreso de la Unión, que lleve su voz y peticiones a los tomadores de decisiones en todo el país.
Y vamos con Yusara Canales. Amigos del auditorio, candidata Yusara Canales aventaja en la costa. La candidata diputada local Yusara Canales, representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos Verde, Morena, PP, Hagamos y Futuro, realizó una visita significativa a los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán del Distrito 5. En su encuentro con la comunidad, reafirmó su compromiso de continuar trabajando alejada de las lacras de la corrupción y de la indiferencia del pueblo. Durante su charla con los ciudadanos en los diversos recorridos, la doctora Canales destacó su labor previa como legisladora, subrayando su apoyo constante a las comunidades afectadas por desastres naturales. Asimismo, enfatizó su compromiso de gestionar recursos para garantizar el abastecimiento de suero antialacrán, como ya lo hizo, así como beneficios para el sector agropecuario. Además, la candidata se comprometió a impulsar la presencia de más médicos en la región, asegurando una atención médica más accesible y de calidad para los habitantes de Cabo Corrientes y Tomatlán, así como el resto del distrito. Con estas propuestas, Yusara Canales busca seguir siendo una voz activa en la lucha por el bienestar y el desarrollo del distrito.
Vallarta necesita hoy un diputado que sí le trabaje, dije Diego Franco. En una agenda intensa de visita a los hogares vallartenses, Diego Franco, candidato a la Diputación Local por Movimiento Ciudadano, recorrió las calles y colonias Independencia y Vista Hermosa, las cuales tuvieron mucho avance durante las pasadas administraciones, con calles pavimentadas y áreas verdes muy dignas. Franco Jiménez destacó entre sus propuestas que, junto con el Mochilas, candidato a alcalde, regresará a los programas sociales que sí ayuden a la gente, como el de los materiales de construcción, los créditos a emprendedoras, además de mochilas útiles y uniformes que tanto apoyan a la economía de las familias.
Genera entusiasmo la continuidad con Chuyita López. Los miembros de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, entusiasmados, decidieron seguir apoyando al gobierno de la Cuarta Transformación, que ahora es encabezado por Chuyita López, candidata de Morena en Puerto Vallarta. En reunión, los residentes se comprometieron a trabajar de la mano con el gobierno de Chuyita López y aportar su granito de arena para el mejoramiento de esta colonia. Por su parte, la candidata les agradeció el respaldo y les aseguró que trabajarán en equipo para que la toma de decisiones en su colonia sea consensuada. Se presentaron las propuestas de gobierno y se afinaron detalles para participar activamente en la promoción del voto para que este próximo 2 de junio ella sea favorecida con el voto de la Marina. Estuvieron Enrique Camargo, presidente, Carlos Vergén, secretario, Ernesto Amores, Agustín Álvarez, Alonso González y Antonio García.
Miles de vallartenses son la fuerza que respalda a Ramón Guerrero, con una aceptación generalizada en el sector. El candidato a la alcaldía de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero Mochilas, sigue caminando por las colonias y delegaciones del municipio, en donde encuentra de manera contundente simpatía e intención del voto, luego de que los ciudadanos hacen una comparativa entre las opciones que reconocen que el Mochilas sí sabe. Desde la colonia La Mina, en la San Francisco, de la delegación de Ixtapa, hasta la del Mar, Jardines y Agua Azul, entre otras, Ramón Guerrero va escuchando cada uno de los ciudadanos, sus inquietudes, peticiones de mejora para comunidades y dado cada uno de los vallartenses la importancia que merece.
Y bueno, concluimos este bloque, amigos del auditorio, con dos reportes. Uno, el de Luis Munguía. Vallarta debe consolidarse como el mejor destino turístico de México. Vallarta merece mejorar en limpieza, iluminación, seguridad e infraestructura para consolidarse como el principal destino turístico de México. Este objetivo ha sido respaldado por los empresarios de Adeprotur, quienes han expresado su apoyo al candidato del Partido Verde a la presidencia municipal, Luis Munguía, y han manifestado su disposición para colaborar en la materialización de las propuestas que él les presentó como parte de su proyecto de plan de gobierno. Durante la reunión que tuvo el candidato del Cambio Verdadero, Luis Munguía, se habló del tema de la limpieza como un factor fundamental para atraer y mantener a los turistas, calles limpias, playas impecables y una gestión eficiente de los residuos son aspectos que contribuyen a una experiencia agradable para los visitantes. En cuanto a la iluminación, es importante garantizar espacios bien iluminados y seguros, tanto para los turistas como para los locales. La seguridad es otro factor crucial para el desarrollo turístico de un destino, expresó Luis Munguía.
Melissa Madero solicita debate ante el IEPC. La candidata a la presidencia municipal por Futuro, Melissa Madero, solicitó ante el Consejo Distrital del IEPC Jalisco la organización en su totalidad de un debate entre candidatos a la presidencia de Puerto Vallarta. La solicitud presentada será turnada al organismo estatal, a la Comisión Temporal de Debates de Jalisco, quienes deberían de programar una fecha para llevar a cabo este debate entre los próximos 15 días después de ser aprobada. Al respecto, la candidata del Partido Progresista Futuro señaló, cito, nuestro compromiso con el proceso democrático electoral nos obliga a presentarnos ante la ciudadanía de Puerto Vallarta para que nos conozcan nuestras propuestas y nuestras capacidades de primera mano, para que así los votantes puedan evaluarnos, compararnos y emitir su voto informado.
Amigos del auditorio, nos vamos, que tenga usted un excelente día. Desde luego estamos pendientes sobre la sesión de ayuntamiento a registrarse el próximo viernes o lunes. Vamos a ver qué sucede con esta sesión en el Cabildo de Puerto Vallarta. Que tenga usted un excelente día. Le recuerdo que a las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval, a Montserrat Bernal, desde luego José Isabel Gómez. Gracias, Javier Frías. Se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11, Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.